Top Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos, un día más, el último del mes de septiembre, a Mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu smartphone. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, pero también en Facebook. Hasta la una y media hoy tendremos un programa cargado de contenidos y de asuntos que te vamos a contar por primera vez en Extremadura y que yo creo que van a ser de su interés. Hoy tenemos además alguna que otra conexión bastante dura. Vamos a ver cómo salimos de esta en este programa, en este Mediodía COPE, cuyo objetivo, por supuesto, es entretenerte y acercarte a los puntos de interés de nuestra región. No me demoro más y a la 1:06 actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Mensaje de tranquilidad de la Junta, especialmente a los cacereños, tras el ingreso en el hospital de 5 personas aquejadas por legionela. Fabián Vázquez.
El Servicio Extremeño de Salud informa que los 5 pacientes viven en lugares diferentes de la ciudad, por lo que se descarta que la bacteria la hayan captado en un mismo lugar infeccioso. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, además ha señalado que de los 5 ingresados, tan solo uno está en cuidados intensivos y el resto pueden ser dados de alta en las próximas horas.
El Partido Popular critica la inacción de la Junta de Extremadura en políticas de autónomos, que está provocando, dicen, que aumente el paro en este sector.
Señalan que mientras que en España se crean 600 autónomos al día, la región en los últimos años va en la dirección contraria, con 681 empresas menos en el último año, 7.800 parados más en el sector privado y 1.400 autónomos menos. Por esta razón, el PP va a presentar una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para pedir políticas en este sentido de autónomos, ya que dicen que en el presupuesto de este año, de 2016, apenas se ha invertido el 10% de lo destinado.
Un mes más tenemos que hablar de los excelentes datos del turismo.
Pues sí, porque las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros como campings o alojamiento rural han crecido en agosto un 18,8% en Extremadura, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. En total se han registrado casi 199.000 pernoctaciones y hemos recibido a más de 67.300 viajeros, que se incrementan un 20% respecto a agosto de 2015.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, ayer fue San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y el veranillo de San Miguel continúa, vamos, continúa, que no se ha ido nunca. Quiero decir que esto no es que haya vuelto ahora por San Miguel, es que estamos viviendo un verano alargado o prolongado. Hoy alcanzaremos los 30 grados a la sombra en la mayoría de ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
9 minutos, es viernes 30 de septiembre, San Jerónimo, ¡viva San Jerónimo! No sé si en algún sitio celebran la romería de San Jerónimo, si la celebran, pues nada, que la disfruten. Y este fin de semana tenemos Liga en Extremadura.
Deportes, COPE Extremadura.
Estar informado.
Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, Paquito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, fin de semana intenso y con expectativas en más de un equipo de la región.
Efectivamente, muchas expectativas. Comienzan algunos campeonatos interesantes, por ejemplo, y voy a empezar por lo más reciente, aunque yo sé que mucha gente quiere escuchar qué va a pasar en el fútbol. Un apunte en baloncesto. Enhorabuena a las chicas del Alcáceres, que empezaron ganando la liga en la primera jornada al Guernica, 7-2-6-9, la primera jornada entre semana. Vuelven a jugar este fin de semana, pero esta noche arranca nuestro máximo exponente en el baloncesto, que es el Cáceres Basket, que repite en la LEP Oro y que se va a enfrentar nada más y nada menos que al vigente campeón de Liga y Copa, que es el Palencia, que va a ser el primer rival que tenga esta noche a las 9 en el multiusos. El objetivo, para que la gente lo sepa bien, de los de Ñete Boigas, que vuelve a ser el entrenador, va a ser mantener la categoría y a ver lo que surge. Uh-huh. Es decir, vamos a intentar estar en LEP Oro, y si se puede meter el equipo en playoff y disfrutar del playoff como el año pasado, pues bien, y si no, sobre todo, mantener la categoría.
Ojalá, hoy a las 9, ¿no?
Hoy a las 9 en el multiuso, para aquel que nos escuche desde Cáceres, animamos a que vaya al baloncesto, que hay mucha tradición y es nuestro equipito simbólico de básquet, claro.
Pues van a apoyar a todos al Cáceres. Más asuntos.
Bueno, pues la expectación de la que tú hablabas, ¿no? Sobre todo en el fútbol de segunda división B, tenemos jornada, la séptima, en el grupo cuarto para Mérida, Extremadura y Villanovense. La máxima expectación se centra en Mérida, porque el Mérida va a jugar en campo del líder, que es el Marbella, 6 victorias en 6 partidos, y el Mérida se la va a jugar, bueno, pues con José Miguel Campos prácticamente en entredicho. Yo creo que es una final para Campos, después de la ratificación del presidente y del club en 3 semanas. Si José Miguel Campos y el Mérida consiguen ganar o incluso empatar dando buena imagen en un campo como el del Marbella líder, yo creo que va a mantener el crédito. En caso contrario, yo creo que el Mérida, más que por confianza, por revulsivo, va a hacer el cambio en el banquillo. Y luego el Extremadura juega el Mérida el domingo a las 6:30, todos juegan a las 6:30 del domingo, el Extremadura en casa ante el Mancha Real. Diego Merino aquí tiene más crédito, aunque estuvo un poco en entredicho a principio de temporada y tal, pero confía toda la plantilla en su trabajo. Tiene un partido difícil y también está en descenso.
Dale un abrazo a Diego, que hace mucho que no lo veo de mi parte.
Damos un abrazo de tu parte el domingo. Y el domingo a las 6:30, el Villanovense va a jugar en casa ante el Córdoba B en el Romero Cuerda. El Villanovense es el que mejor está y una victoria le va a meter en playoff.
Grande los herones.
Y luego una cita que no se me olvide, que yo creo que incluso puede estar esta semana puntualmente por encima de la segunda vez, el cacereño Badajoz.
¡Buah, partidazo! ¡Partidazo!
Partidazo tremendo en el Príncipe Felipe el domingo a las 12. Va a haber mucha gente de Badajoz en Cáceres, va a haber mucha gente de Cáceres en su propio estadio. Va a ser un ambiente, a mí me gusta llamarle más que derbi, me gusta llamarle el clásico del fútbol extremeño, porque me parece que ha sido el partido entre las provincias, ¿no? Entre los equipos de capitales de provincia, el clásico del fútbol extremeño, que este año son los favoritos en tercera para volver a segunda vez. Partidazo, ¿eh?
Vaya, que fue un fin de semana, tenemos interesante, y el lunes recuperamos en los deportes en Extremadura.
Y el lunes desde las 3:25 tenemos un bloquecito de deportes, el avance diario, y cada vez que tú me llames, pues estaremos ahí en COPE para contar la última hora del deporte extremeño.
Rodri, grande, un abrazo.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Bueno, hoy una de las sociedades más antiguas de Extremadura, la Económica de Amigos del País de Badajoz, va a recibir la medalla de su ciudad en un acto en el que se encuentra nuestro compañero José Luis Lorido. Buenas tardes, José Luis.
Pues buenas tardes, Paco. Estamos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, del Palacio Municipal, donde hace unos minutos que acaba de terminar esa entrega, solemne entrega, de la medalla de la ciudad a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es una de las instituciones, no solamente en Badajoz, sino en toda Extremadura, y nos encontramos con un gran amigo de la cadena COPE, miembro de la Económica, que es Álvaro Meléndez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Emocionante, ha sido un momento muy emocionante, evidentemente, para una ciudad y para una sociedad que está incardinada en esta sociedad de Badajoz, de Extremadura en general, que es para lo que surgió, para lo que la levantaron nuestros antecesores hace ya nada menos que 200 años.
Recordemos que la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha supuesto a lo largo de la historia, uno de los impulsores de la cultura en Badajoz y en toda la provincia.
La cultura y el fomento y el desarrollo, porque nuestro lema sigue siendo enseñando, fomenta. O sea, esta gente cuando se lo plantea en una Extremadura salida de la Guerra de la Independencia, terrible, destrozada, despoblada, pues se plantean que la cultura, la educación, la formación de sus individuos es lo que puede traer el fomento, el desarrollo de una región, y en base a eso, bueno, pues todos sus proyectos, la escuela de maestros, el instituto, las escuelas normales, las cátedras de agricultura, la biblioteca pública, que sigue funcionando, sigue siendo la primera biblioteca pública, como reza el cartel de piedra en la sede histórica de la calle Hernán Cortés, una biblioteca a disposición, y todavía hoy hay instituciones pues que ofrendan pues su ayuda, su compañía, comida, alimentos. Nosotros, pues, lo que tenemos y lo que modestamente podemos ofrecer, cultura, libros, ahí estamos para todo el mundo.
Y periódicos, ¿eh?
Bueno, por supuesto, la hemeroteca, que sigue siendo la estrella de nuestra casa, o sea, la labor extraordinaria que siempre han hecho los medios de comunicación social. No se nos olvide que también hay fonoteca y discoteca.
Fíjate.
En menos calidad, porque es una cosa más moderna, pero todo lo que va llevando de documento sonoro, todo lo que va llegando de documento filmado,
lo guardan.
Por supuesto, se queda ahí.
Álvaro, ¿cuál es el futuro de la Real? ¿Tiene futuro la Real Sociedad Económica?
No, evidentemente, porque la cultura y el desarrollo hoy más que nunca nos tenemos que dar cuenta de que es la única manera de sacar nuestra región. Aquí no nos van a montar fábricas de 20.000 obreros ya, no nos van a traer grandes polígonos industriales, porque esos tiempos pasaron, y ahora tenemos que ir como estamos tratando tratando de aportar de ahí. La formación de los jóvenes, por un lado, y evidentemente todas aquellas iniciativas que puedan abrir las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de trabajar en el futuro.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, y enhorabuena, por supuesto.
Muchísimas gracias, en un momento muy emocionante. Gracias.
Paco, pues ya ves, emoción aquí a raudales, pues sí, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz.
Gracias, José Luis, en directo desde el Salón de Plenos, y felicidades a la asociación que sigue ahí trabajando por guardar toda la información que se recibe en Extremadura. Y vamos a ahora a seguir en Badajoz, pero con un tema no muy amable, la verdad. Desgraciadamente son decenas los animales, en su mayoría perros, que abandonamos cada día en nuestra comunidad autónoma. Y por suerte hay asociaciones y veterinarios que se encargan de intentar darle una vida digna, aunque a veces no llegamos a tiempo. Julia Sancho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cuántas veces, Paco, cuántas veces aquí en la radio, aquí en la COPE, hemos dado sucesos? Esos sucesos hablan de animales abandonados que aparecen en pésimas condiciones, que han sido maltratados, tirados por balcones, atropellados, en fin, todo lo que podemos imaginar, porque a veces no podemos llegar a entender hasta dónde llega la capacidad de maldad de algunos humanos.
Totalmente.
Bueno, menos mal que si existe el mal, también existe el bien, y el bien está encarnado por un hombre que lo tengo aquí junto a mí, junto a su equipo. Él se ríe, pero yo es que lo veo como un ángel guardián. Lo está viendo trabajando ahora mismo, aquí con tres perritos abandonados, y es tremendo el cariño que le están poniendo. Carlos Rosa, buenas tardes. Clínica Clinivex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, que ¿hasta dónde llega la maldad humana, no? Lo que habréis visto en esa clínica.
Pues por desgracia de todo. Esto es, todos los días estamos viendo, y es una situación que ya se está llegando a ser insostenible. Pero bueno, intentamos actuar de la mejor forma posible, salvándole, buscando hogar, trasladando a la perrera, sacando de la perrera, hacemos mil millones de cosas y trabajamos por y para. Ya me han dado, mi mujer me ha dado un toque de atención, que hay que atender más a la familia y que entiendan el trabajo.
Claro.
Porque Carlos se pasa aquí hasta 24 horas al día, porque no puede dejar estos animales. Hay uno que tiene oxígeno, el otro... Bueno, lo bueno es que a través de los medios de comunicación, a través de COPE, que hemos dado llamamiento muchas veces, se adoptan. Tienen un final feliz, ¿no?
Sí, por eso intentamos darle más salida a los animales. Egoístamente es publicidad, pero es publicidad pues para eso, para que la gente primero conozca la historia y segundo pues tengan esa oportunidad que no le han querido dar a su antigua familia.
Tenemos que decir que tienen un convenio con el Ayuntamiento de Badajoz. El Ayuntamiento llama, o la policía llama a Clinivex, que es quien se hace cargo de esos animales abandonados, Paco.
Es tremendo lo que estamos contando, ¿no? Y es cierto que lo contamos muchas veces, pero no por ello no deja de ponernos la piel de gallina, y hay que agradecer de corazón a personas como con la que está ahora mismo Julia en directo, y todos los anónimos que también participan en asociaciones y colectivos que se encargan de recoger, dar un tratamiento a aquellos animales que son abandonados por cuatro desgraciados en Extremadura. Así es que felicidades, Julia, porque aunque lo repitamos mucho, no nos vamos a cansar hasta que esto algún día termine o cese. Un abrazo, Julia, gracias.
Sí, ojalá y nunca más sea esta noticia. Gracias, Paco, feliz fin de semana.
Igualmente, gracias. Bueno, tengo a Miriam Rodríguez por Cáceres. Hola, Miriam.
Hola, Paco.
Y a Celia ay, gracias, muchas gracias, Miriam. ¿Te has acordado?
Sí, porque me lo dijiste ayer, entonces claro. Yo tengo buena memoria.
Se va recordándolo toda la semana.
Hola, Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Celia.
¿Qué tal, Miriam?
Estáis las dos. Bueno, ¿y el regalo, Miriam?
No ha llegado, pues ha sido problema del servicio.
Vaya.
Le cantamos cumpleaños, Miriam.
Vaya, por Dios.
No, yo canto fatal.
Ay, madre, pero esto qué es.
Una corona que le hemos preparado al cumpleañero.
Que me están poniendo, me van a traer una corona, pues yo tengo la cabeza muy gorda, muy grande, o como se diga esto. Bueno, parece que, me acabo de tomar un Burger King de todos los niños. Esto va a quedar horroroso, ¿no? Porque claro, ponerme una corona que no me cabe en la cabeza con los cascos, es que bueno, no sé si esta foto la podremos subir, Celia, después a redes, pero...
La vamos a subir para que te
espérate,
vean.
Me voy a quitar los cascos, ¿vale? Vale. Tú ves hablando, que venga. Yo no me escucho.
Pues mira, es una corona preciosa, azul COPE, por supuesto, y lleva el hashtag quiero COPE, quiero Extremadura, es mi cumpleaños, Paco Vadillo.
No me digas. Ahora la veo, espérate, que me ponga los cascos por lo menos así, que parezco la bruja Lola, dos velas negras te voy a poner, es para verme las fotos, ¿eh? Ahora las colgaremos en COPE Extremadura y en Facebook para que os riáis un rato de mí, muchas gracias, compañeros, ¿eh?
A ti por cumpleaños.
Va, a ver, y espero que siga así,
hombre,
que eso
sí.
Quiero decir que estoy vivo, Miriam.
Oye, Paco, yo sé que tú vas a celebrar mañana tu cumpleaños, pero yo te iba a proponer unos cuantos de planes por si te querías venir a Cáceres, porque ya te digo digo que hay un montón de cosas que hacer. Te recuerdo que The Hole sigue en el Gran Teatro con llenazos totales todos estos días. Hasta el domingo va a haber dos funciones por día, que ayer ya comenzaba en Cáceres, en la Plaza de Santa María, la séptima edición del Festival de Blues de Cáceres, que viene con grandes figuras internacionales este año, entre ellas Lawrence Jones, que es el cabeza de cartel de esta noche, aunque esta noche también viene Jimmy Barnatán con su banda. No sé si tú lo recuerdas, el actor este de Los Serrano, y también del documental sobre las Hurdes, que protagoniza junto a Adriana Ugarte. Pues eso va a ser esta tarde-noche, porque empiezan los conciertos a las 8:30, son gratis, en la Plaza de Santa María. Mañana continúa el Festival de Blues con Holland Smith, pero hay más que blues este fin de semana en Cáceres, porque también se celebra la séptima edición de la salita del cómic y la ilustración. Por eso este domingo 20 dibujantes van a hacer un cómic gigante sobre el tema de los refugiados. Va a ser en el Paseo de Cánovas, que lo hacen todos los años por la mañana. Eso será el domingo, pero también el domingo en la Plaza Mayor de Cáceres va a haber una actividad que se llama Cocina en Familia, en la que van a participar 800 personas entre padres e hijos en unos talleres culinarios que va a impartir el chef Peña. No sé si lo recuerdas del programa Top Chef de Antena 3.
Sí, claro.
O el de las hamburguesas que salía en el anuncio, la hamburguesa Gran String, esta de Extremadura, con carne de vacuno extremeño.
Sí, exactamente, exactamente.
Pues esas son algunas de las actividades.
Escúchame,
pero,
Miriam.
Dime.
¿Hay algún hueco para que el cacereño pueda pasear? Porque es que está lleno el fin de semana de actividades en la capital cacereña.
Claro que pueden pasear y participar en todas, da tiempo a todo.
No,
hay que organizarse.
Estoy por tomarme Farmatón.
Hay que organizarse, Paco. Y esta tarde hay zumba en Gómez de Serra para todo el mundo que se quiera apuntar.
Eso me gusta. Zumba
en la
me
calle,
gusta.
Los comerciantes, zumba.
Yo tengo que hacer zumba algún día.
Pues pruébalo.
Sí.
A mí no me gusta mucho.
Nos apuntamos los dos, nos ponemos las mallas y mandamos un vídeo, hacemos un periscope para el Facebook de COPE, ¿vale?
Venga.
Miriam, un beso.
Un beso, feliz fin de semana.
Gracias.
Adiós, Miriam.
Adiós, Celia.
Celia hoy ha podido hablar, y ayer los vio con sus propios ojos, una iniciativa que están llevando a cabo los colegios públicos de la capital extremeña, que es muy curiosa. Enseñar a los más pequeñitos a cultivar su propio huerto en lo que Celia llaman huertos urbanos.
Son los huertos urbanos escolares, es un proyecto que, como dice, busca sensibilizar y que los chicos tengan respeto por el medio ambiente desde la edad escolar. Ojo, no solo en la edad escolar, porque este año, además de implicarse todos los centros educativos de Mérida, también se implican institutos y la Escuela de Arte.
Ah, qué bien.
Bueno, pues gracias a la delegación de Parques y Jardines y el Centro Especial La Encina y también el Centro Ocupacional Proserpina han instalado en los centros escolares, como decimos, unos huertos en los que los protagonistas son los propios profesores y los propios alumnos.
Pero los niños cultivan y todo.
Exacto. Ayer les dieron unas clases prácticas de cómo con el rastrillo mover la tierra, plantar.
Chulo.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, a una de las profesoras. Estuve ayer en el centro escolar de Nuestra Señora de la Antigua y vamos, Paco, te estás riendo porque es tu cumpleaños, tan nerviosito hoy y nos tiene a COPE Extremadura revolucionados.
Lo siento, es que uno no cumple 25 años todos los días.
Vamos a escuchar a Pilar Atienza.
Venga, vamos a escuchar a Pilar.
Tenemos dos huertos, uno en la entrada del colegio y otro en un patio en la parte, no sé cómo decirte, una parte que pega al otro lado del centro. Uh-huh. Y uno le da más el sol y otro menos, entonces fuimos plantando un poco lo que nos parecía. Nos trajeron patatas, nos trajeron judías, nos trajeron coles. Entonces, cuando lo hemos recopilado, pues a veces hemos repartido, otras veces hemos llevado y hemos hecho alguna cosa y la hemos probado entre todos. Y ellos pues han dado cuenta de que plantamos allí la semilla con esa tierra que se riega y demás, aunque lleva riego por goteo. Y ven que nace, ¿no?
A mí me hubiese gustado tener este proyecto cuando yo iba al colegio, Paco.
La verdad es que está muy chulo, ¿no? Porque además ya no solamente es una actividad lúdica o de ocio en el que el niño hace una actividad medio física, ¿no? Sino que también aprendes de pequeño que nuestros alimentos, dónde nacen, cómo se hacen y encima apostar por lo natural.
Eso destacaba además la profesora, la diferencia que hay entre enseñarlo en un libro o en una pizarra a que los niños vean cómo va creciendo día a día una hortaliza, una fruta.
Mi padre tiene un huerto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y plantáis muchas cosas?
Bueno, lo planta él. Yo para eso soy muy perrón, la verdad.
¿Tú lo comes?
Yo me como, sí, la comida de mi madre, que mi madre cocina súper bien además. Gracias, Celia.
Igualmente, Paco, a ti, feliz fin de semana y que te lo pases muy bien en tu cumpleaños.
Eso espero, porque los 25 años no se cumplen todos los días. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Quiero presentarles a un extremeño de crianza, aunque nacido en Barcelona, que va a emprender una operación, una campaña que realiza el ejército desde hace ya muchísimos años, pero que él va a ser un poco nuestra representación extremeña allí. Es un placer presentarles al teniente Francisco Peñato Luengo. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos,
A vosotros.
Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña antártica del Ejército de Tierra?
Pues mire, Paco, esta campaña se inició en 1988, es la misión más antigua del Ejército de Tierra, y la intención principal es mantener la presencia de España en el territorio antártico. Proporcionamos, nosotros los militares proporcionamos apoyo logístico a la investigación científica que hacen los científicos del CSIC y realizamos proyectos de interés de cara al ejército.
Esto, estamos hablando, Francisco, de que yo entiendo que esto será una campaña en la que estaréis pocas personas, ¿no? Porque está tan alejado y es tan complicado y abrupto el terreno que no estaréis muchos miembros del ejército allí en la Antártica.
Pues mira, concretamente estamos a 13.000 kilómetros de España.
Madre mía.
Estamos en la base Gabriel de Castilla, situada es en la isla de Decepción, en el archipiélago de las islas Shetland. Concretamente estamos 13 militares, contando con el comandante jefe, y en torno a unos 20 o 30 científicos del CSIC. Va variando porque depende mucho de los proyectos que ellos lleven.
Porque allí se investiga, para que los oyentes de COPE Extremadura lo sepan, hay una investigación oceanográfica muy interesante, ¿no? Que forma parte el ejército y que ayuda a que se desarrolle.
Exacto, así es. No solamente los científicos acuden con sus proyectos para estudiar flora y fauna de la isla Antártica. Incluso nosotros, los militares, también llevamos cada uno nuestro proyecto de cara a desarrollar a lo que es investigación y desarrollo en I+D por parte de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo pueden ser en transmisiones, en medio ambiente, en bromatología, incluso en vestuario. Yo, por ejemplo, como médico de la campaña, yo llevo mi propio proyecto de investigación.
Qué bueno.
Es un reto para nosotros las condiciones climáticas en las que se desarrolla.
Francisco, ver tu currículum es espectacular, es un auténtico crack, permíteme esta licencia, porque eres médico, creo que eres cirujano.
No, todavía no soy cirujano, todavía no.
Bueno, eso de todavía es que estás en proceso.
Estamos en proceso, pero bueno.
Porque
todavía no tengo la titulación.
Porque además eres un teniente muy joven, permíteme que diga la edad, ¿no? Porque naciste en el 87.
En el 87, así es, en el 87. De 29 años.
¿Y no te da vértigo irte hasta la Antártida, Francisco?
Pues no hay que dar respeto, es una situación que es compleja porque no es como ir de misión. Ya estuve dos veces en el Líbano y el apoyo logístico en la Antártica es mucho menor, pero bueno, de alguna forma es una oportunidad que se me ofreció. Tuve la suerte de ser elegido para ello y creo que había que aprovecharlo.
Aquí tienes un admirador, ya públicamente te lo digo. Es
muchas gracias,
increíble,
hombre.
Francisco, a ti, a todos tus compañeros, a todo el ejército, por este trabajo que realizáis, que muchas veces desconocemos totalmente. Vamos a ampliarlo en redes sociales, además, para que la gente incluso se acerque a este proyecto. Y yo me comprometo, Francisco, si me dais permiso, si tú quieres, a una vez que estés allí, poder darte un toque.
Claro que sí. De hecho, tenemos una en la página web de la campaña Antártica. Se puede ya solicitar las videoconferencias a nivel educativo para divulgar la campaña y la misión que tiene el ejército allí.
Oye, pues lo vamos a hacer en Facebook Live, a ver si podemos hacer una videoconferencia y verte,
Por mí encantado, Paco.
Un abrazo enorme, mil gracias de corazón, de verdad,
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, qué orgullo, que gente como Francisco vayan tan lejos para investigar y desarrollar y llevar el nombre de Extremadura por todos los lados. Soy Paco Vadillo, Manolo Tirado en el control, buen fin de semana, hagan muchas cosas y el lunes me lo cuentan. Vente pa' acá.